Revista de la Universidad de México, número 908, Nueva Época. Inteligencia Artificial, AI.
Bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Mariana Delgado, coordinadora de Revista Digital y Medios. Para conversar sobre inteligencia artificial, tengo el gusto de darle la bienvenida a Alejandro Pisanti. Alejandro,
hola,
gracias por acudir a esta cabina.
¿Qué tal todas, todos?
Comenzaré por hacer una presentación de Alejandro, quien es profesor de la Facultad de Química de la UNAM y experto en tecnologías de la información e Internet. Ha sido director general de servicios de cómputo académico de la UNAM, entre otros cargos muy relevantes relacionados con el cómputo, con el que ha estado involucrado desde 1972. Es miembro de la Sociedad del Internet, entre otros consejos ilustres de nombres fantásticos, como la Corporación del Internet, que también me fascina. En 2021 fue bienvenido al Salón de la Fama del Internet por todas sus contribuciones en este ámbito. Alejandro, es un honor tenerte aquí realmente.
Para mí es un gran gusto y un gran honor estar en Radio UNAM, una institución amada y respetada, y la revista otro tanto.
Muchas gracias. Pues estamos aquí para hablar de inteligencia artificial, ese tema ineludible, ubicuo, omnipresente de los últimos tiempos. Quisiera comenzar abordándolo de una manera histórica. Tú, que conoces probablemente mejor que nadie estas historias, estos procesos, ¿nos podrías contar cómo surge la inteligencia artificial? ¿De dónde proviene? ¿A dónde nos lleva?
Muchas gracias. Primero, un cordial saludo a quienes nos escuchan. Espero no poner demasiado a prueba su paciencia. Yo te voy a hablar de inteligencia artificial desde la perspectiva de alguien que ha acompañado el campo sin trabajar directamente en él, pero viendo pues muchos elementos de su historia, una colaboración de gente que ha trabajado conmigo, que está realizando trabajos impresionantes en este momento de avances en inteligencia artificial. Y por lo mismo, con esta ligera distancia, probablemente sea más fácil desbrozar, digamos, las cosas que son muy llamativas, pero no forzosamente sustanciales, o que se ven como absolutamente caídas del cielo, cuando tienen detrás una historia de desarrollo muy importante, y entenderla nos sirve para avanzar más y hacerlo mejor. Esa es la perspectiva. Los seres humanos, más o menos desde que agarraron una piedra y un palo, o prendieron lumbre, o se quedaron junto a la lumbre y aprendieron a llevarla a otro lado, hemos tratado de construir extensiones. Algunos lo ven como extensiones de nuestro cuerpo, otros lo ven como sustitutos, y desde ahí tenemos dos filosofías también para la inteligencia artificial. Hemos tratado de construir lo que llamamos ahora máquinas, que hagan lo que hacen los seres humanos en vez de que lo haga un ser humano, o para que se haga mejor o más veces o más a prisa que lo que hace un ser humano. Generalmente estas máquinas las conocemos como adecuadas para producir, reproducir, amplificar o sustituir el trabajo manual, el trabajo físico. Pero por ahí, colados en la historia, hay intentos desde los griegos de la época clásica de hacer objetos mecánicos que hagan funciones intelectuales, sumar por lo menos, ¿no? Y hay intentos después ya mucho más notables, digamos, que tienen una continuidad histórica hasta nuestros días, a fines del siglo XVIII, durante el siglo XIX, con personajes como Babbage, Ada Lovelace, que además de ser una mujer muy excepcional en su época, produce la idea de la programación de las computadoras en una primera aproximación. No podemos decir que sea ella sola, pero tiene una contribución distinguidísima en la idea de una máquina de uso general que haga cosas diferentes según el programa, las instrucciones que le des. Y los telares mecánicos, que se programan con distintas tarjetas perforadas que hacen que los hilos se entrecrucen de distintas determinadas maneras y produzcan distintos patrones en las telas. Esto da paso al siglo XX, con las máquinas electromecánicas, lo que se llamó registro unitario, máquinas para llevar la contabilidad en los censos, que tienen un efecto cultural sumamente importante desde principios del siglo XX, años como 1910. El codificar en tarjetas perforadas la información de las personas para poder contar cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son de cada edad. En algunos lugares se preocupa por cuál es su religión, si viven en la ciudad o en el campo, etcétera. Da lugar a un libro muy interesante que hace esta historia, que se llama How We Became Our Data, cómo nos convertimos en nuestros datos. la ratificación de las personas tiene efectos tan profundos culturalmente como estabilizar la ortografía de los apellidos. O sea, el apellido Smith o el apellido Pérez se escribían de cualquier número de maneras. La misma persona a lo largo de su vida los escribía de muy distintas maneras. Cuando llegamos al 1910 y hay que perforar una tarjeta, todos los Smiths se tienen que escribir igual para que todos se perforen en tarjetas igual. Y rápidamente paso a la época de la computación electrónica. A finales de la Segunda Guerra Mundial tenemos avances conceptuales. Siempre hay que pensar en el avance conceptual, tanto como el avance físico, tecnológico. El avance conceptual es el de Turing, decir, vamos a tratar de, si hubiera una máquina que fuera inteligente, ¿cómo sabríamos que lo es? Tiene muchas más contribuciones, pero nos queda, entre otras, la máquina, la prueba de Turing, que sería, si yo hablo con ella y me quedo convencido que es un humano, pues es inteligente. Pero si vemos también, nos obliga a buscar, junto con los psicólogos, con los neurólogos y con los filósofos, una definición de inteligencia que sea posible poner a prueba. Es decir, que sea tan objetiva como para poder decir esta máquina cumple con estas características de la inteligencia o no. Y eso nos ha llevado, desde luego, además a una investigación muy intensa, muy profunda en el funcionamiento del cerebro. Esto, la conjunción o el intercambio entre los dos campos ha tenido resultados riquísimos. Voy a regresar a uno de ellos en un momento. Entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial se crean las computadoras digitales, se crea la idea de la máquina universal que se puede programar para producir estos distintos efectos, se mide la información a través de los trabajos de Shannon. Es una época riquísima intelectualmente, con muchas matemáticas que no son abstraídas para poder dar lugar a lenguajes de programación de computadoras que nosotros como usuarios generales ya no nos preocupamos de qué está pasando adentro de la máquina y simplemente damos instrucciones. En 1956, un grupo de científicos se reúne en la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos con la idea de, si nos pasamos el verano aquí 2 meses, 50 personas muy inteligentes, seguro resolvemos el problema de crear la inteligencia artificial. No fue así, pero dio lugar a muchísimas investigaciones, además con dos grandes líneas de investigación. Voy a simplificar el lenguaje aquí. Una es entender cómo funciona el cerebro y simularlo, entender cómo funciona la mente humana y simular sus procesos de razonamiento, identificación de causas, efectos, verificación de datos, etcétera. Y otro que es producir los mismos resultados independientemente de cómo funcione. Esto podríamos ejemplificarlo con una calculadora. La calculadora no tiene 10 dedos, solamente sabe contar del 0 al 1. Pero con esta representación digital puede hacer las mismas cuentas que nosotros y además las puede hacer mucho más, sin errores, mucho más a prisa, y en cantidades de cuentas que un humano nunca terminaría en su vida. Entonces, hay un programa que es, digamos, simular el cerebro, un programa cognitivista, y otro que es hazle como quieras, pero que produzca el resultado. La época que estamos viviendo actualmente con la inteligencia artificial que llama más la atención, que son productos emblemáticos como ChatGPT, compañías emblemáticas como OpenAI, pero todas las grandes compañías de cómputo están haciendo algo en esta línea. Son modelos de lenguaje muy grandes, en los cuales frases como buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo has estado? Buenos días, ¿cómo te ha ido? Buenos días, ¿cómo te va? Se codifican y se estudia la probabilidad que tienen de presentarse las palabras sucesivamente en el lenguaje. Esto también tiene una raíz histórica muy importante a principios del siglo XX, alrededor de 1910-1920, con un investigador ruso que se apellidó Markov y que creó toda una rama de la estadística a partir de buscar estas probabilidades de las palabras en el lenguaje. No teniendo herramientas computacionales como las actuales, su programa no avanzó tanto, pero los conceptos se siguen utilizando. Muchos estudiantes que escuchen este programa habrán oído la palabra cadenas de Markov o cadenas markovianas, que es algo que se utiliza en economía, en psicología, en cantidad de lugares. Y convergen estas cosas. Decía también que hay un avance muy importante en la comprensión del cerebro junto con la computación. En algún momento se empezó a entender que el sistema nervioso funciona por la interconexión de neuronas que se mandan estímulos. Cada neurona está conectada con muchas otras y todas mandan y reciben estímulos eléctricos unas de otras. Y lo que hace que una neurona haga algo, en buena medida depende de la suma y el origen de los estímulos eléctricos que recibe. Esto se puede simular en una computadora y dio lugar a lo que conocemos como redes neuronales, que además en las matemáticas correspondientes se basa más en la topología, en la conectividad, que en cómo están físicamente, geométricamente en el espacio. Y es otra rama de las matemáticas con la que nos volvemos a encontrar. grupos de neurobiólogos se dedican durante mucho tiempo a estudiar cómo es la visión en el cerebro, es decir, no nada más cómo se construye, digamos, cómo llega, lo sabemos, todos sabemos que la luz llega a la retina y produce un impulso nervioso en cada punto de la retina. Esos impulsos pasan por los nervios, llegan a distintas partes del cerebro. Y se descubrió hace unos 40 años que hay capas de neuronas que se van encargando de procesar la imagen en un proceso de pasos sucesivos. Hay un paso que simplemente nos dice si hay luz o no hay luz, o vamos, color o no color en cada zona de la imagen. Hay un paso que delimita los bordes de objetos. Y en pasos sucesivos acabamos por identificar si algo es un gato, un perro. Es más, si es un gato montés, un gato siamés, un puma, una pantera, un león, ¿no? Decimos felino en general. Esto conecta con nuestro cerebro, que le va poniendo nombre a cada una de esas categorías. Y esto propuso el uso de las redes neuronales para la identificación de imágenes, que actualmente es intensísima, ya ni cuenta nos damos. Cuando tú tomas tu teléfono celular y empiezas a picar fotos y dice, te voy a agrupar las fotos por personas, está aplicando un reconocimiento facial intensísimo para que sepas si ahí están tus hijos, tus papás, tus primos, tu ex, ¿no? Entonces, esta convergencia es lo que está dando lugar a lo que vemos en inteligencia artificial. Lo que no vemos son muchísimos más usos en tres funciones. Reconocer patrones, donde la información es muy confusa. Reconocer excepciones en información que parece muy regular. Es lo que da lugar, por ejemplo, a los avisos de una tarjeta de crédito que está siendo mal utilizada, porque se sale de patrón. No sabemos, nadie nos dice si fue por comprar dos botellas de tequila en la tienda a la que nunca vas, pero la máquina sabe que hubo una excepción al patrón. Y el tercero es extrapolar. Y estas extrapolaciones son las que vemos en los modelos de lenguaje grandes y son las que dan lugar también a los errores. El sistema está calibrado exclusivamente sobre el lenguaje existente. Para producir una nueva frase, tiene que inventarla. Y a veces va a inventar algo que no existe y lo llamamos una alucinación.
Las inteligencias artificiales también alucinan.
Lo llamamos alucinación porque se parece, descrito en palabras, a lo que sería una alucinación, a lo que describimos como las palabras que usamos para describir una alucinación, algo que parece real pero que nunca pudo existir.
Uh-huh. Curiosamente, sus errores las aproximan a nosotros también, de alguna manera, ¿no?
Sí y no. O sea, sí, porque nuestra manera de usar el cerebro está adaptada, de hecho, a hacer cosas al azar, a cometer errores, pero hay una diferencia fundamental hasta ahora, que es que estos sistemas no tienen intención, los humanos sí, no tienen una conexión sensorial con el exterior, los humanos sí. Todo esto se piensa que a lo mejor se va a poder simular, o sea, no digo que sea así esencialmente imposible, pero repito, intención, emociones, conexión con el exterior y la capacidad de pensar sobre nosotros mismos y ver si cometimos un error.
Muchas gracias, Alejandro. Nos acabas de dar un salto magistral, un tour de fuerza por los principios y la historia, 2 siglos de desarrollo, hasta este momento tan fascinante y tan igualmente alucinante. Pues vamos a cerrar este programa. Yo voy a invitar a todas nuestras escuchas a que se echen un clavado en la revista de la Universidad de México dedicada a inteligencia artificial. Pueden comprarlo en las librerías independientes, las de la UNAM y también en Educal. Y está en nuestra página de internet, en donde encuentran este y otros 900 números. La dirección es www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones@revistadelauniversidad.mx y que en redes sociales estamos como revista-UNAM. Muchas gracias a Frida Saldívar, nuestra productora de cabecera, a Miguel Ángel Ferrini en la operación y a Sebastián Lara en la asistencia. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la Revista de la Universidad de México. Hasta la próxima.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.